Bienvenidos a este cajón del sastre semanal llamado Momentos Compartidos, donde podéis encontrar de todo, desde información hasta entretenimiento, humor, sorpresas. Una hora a la semana que os ofrece el grupo del taller de radio para padres: Sofía, Ana, Vicky, Merche, Marina, Diego y un servidor, José. Y que nuestro único objetivo, nuestra pretensión principal, podríamos decirlo de alguna forma, es haceros pasar una hora entretenida. Hoy, por cierto, hacemos 10 programas, así que me he permitido la licencia de mostraros en este, el programa de hoy, nuestro 10º de esta temporada, un poco más de nosotros mismos, seleccionando también algunos momentos, algunas pinceladas de toda esta temporada. Y es que Momentos Compartidos, os tengo que recordar, nació hace 3 temporadas exactamente. Lo hizo como un programa local, y fue precisamente la temporada anterior, la pasada, cuando propuse a este grupo de padres dar el salto, cambiar el formato y ofrecer este programa a toda emisora que lo deseara. Fue un experimento positivo. En aquella ocasión, por ser la primera vez y por cubrirnos un poco en salud, lo hicimos quincenal y funcionó muy, pero que muy bien. Así que todos contentos para la presente temporada, decidimos, ¿por qué no?, dar el salto al formato estándar, es decir, ofrecer a toda emisora que lo quisiera un programa semanal de una hora de duración. Luego os cuento más cosas, pero ahora, si os parece, gracias a nuestro compañero Diego, escuchamos un poco de música.
Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola, queridos oyentes, aquí vuelvo otra semana más con la sección llamada Friki Canciones. Hoy, en Friki Canciones, conoceremos a Junior Inn, un parodiador que parodia, valga la redundancia, los temas más de moda en el candelero del panorama musical y siempre muy bien acompañado de bellas señoritas. En esta ocasión, la que lo acompaña es Carly Fornas, una chica bien guapa que la acompaña en este tema. Por su cantidad de likes, no lo deben hacer nada mal. Pueden juzgarlo ustedes viendo este vídeo. Panzones, en YouTube. Parodia al tema de mayores, de Becky G. Tienen unas cuantas parodias y hoy te presentamos esta que seguro que nos arranca alguna que otra sonrisa. Feliz semana y os dejamos con nuestra friki canción de Junior Inn. Ser felices y hasta la próxima.
J-R-I-N-N.
A mí me gusta que devore la fritanga y que nunca se le olvide que a mí me gusta su panza.
Doctor E.
A mí me gusta que no ande con tonterías, que si tiene hambre en la noche coma con mucha alegría. Me gusta un caballero que coma con picante, que le gusta el tocino y de fritanga se atragante. No importa que a mí me gustan panzones, esos que son barrigones, de los que nunca hacen dieta y son bien hartones. Me gustan los tallas grandes, que no se midan la boca, que no cuente calorías y me pongo gorda, gorda no, gorda no.
No soy tan gordo, pero tengo la panza como uno. Si quieres, la mañana te dejo sin desayuno. Como yo ninguno, pantalón talla 41. Me gusta que te gusta mi gordura. Tú quieres un gordo, ¿estás segura? Yo te prometo 1,000,000 de frituras. Te aseguro, yo no cuido mi figura. Como cerdo 24/7. Conmigo la comida no es juguete. Ya casi me revientan los cachetes. Pero si tú quieres me engordo más en diciembre.
A mí me gustan panzones, esos que son barrigones, de los que nunca hacen dieta y son bien hartones. Me gustan los tallas grandes.
Queríamos que el programa tuviera de todo: información, entretenimiento y, ¿por qué no?, unas gotitas de humor. Así que nuestro DJ, Diego, en vez de mostrarnos, no sé, pues novedades musicales como otras emisoras, decidió ni más ni menos que bucear en el ancho mar que es YouTube para traernos los temas más destacados, por lo que sea, por sus letras, por sus protagonistas, por ser versiones originales y divertidas como la que acabáis de escuchar hace un ratito de este tema tan de moda. En fin, que como yo os decía, la mayoría del grupo son padres, pero este año hemos incorporado a Marina, una joven estudiante que durante 4 temporadas ya ha participado en los talleres escolares, donde ha aprendido a ser locutora, técnico de sonido, a editar sus propios audios. Ella quería seguir superándose y por eso se unió al grupo con varias secciones. Una de ellas, la de viajes, que por cierto ya realizaba anteriormente en uno de nuestros programas escolares. Ahora la ha retocado, la ha reformado y suena así de bien.
Saludos oyentes y bienvenidos una semana más a Saber y Viajar. Para el día de hoy os traigo una lista de trucos y consejos para ahorrar espacio en vuestras maletas. En primer lugar, puedes aprovechar el espacio dentro de tus zapatos para guardar los calcetines. Además de ahorrar espacio, evitarás que se deformen. Envuélvelos en una bolsa de plástico o tela y listo. Otro truco muy útil y práctico es enrollar la ropa, que además evitará que se te arrugue. Un consejo que seguro conoces pero que te puede ayudar es separar tus productos de cuidado facial y corporal, maquillaje y complementos en bolsitas transparentes con zip. Esto te ahorrará espacio en la maleta y además, al llegar a tu destino, te facilitará encontrar cada una de tus cosas. Si tu intención es viajar a un destino frío y tienes que llevar prendas que abultan mucho, una opción es utilizar bolsas de vacío que reducirán notablemente el tamaño de tus prendas de abrigo. Mete en tu maleta ropa básica que poder combinar fácilmente y, aunque creas que no, esto te ayudará a ahorrar mucho espacio en tu maleta. Otro truco, utiliza cajas de lentillas para llevar productos que utilizarás en pequeñas cantidades, como por ejemplo base de maquillaje o crema hidratante facial. Los pastilleros de viaje son una opción útil para llevar tus pendientes y colgantes pequeños, separados y bien ordenados. Un consejo sencillo que te ahorrará espacio es no enrollar los cinturones. Si los colocas estirados alrededor de la maleta, ocupan menos espacio. Evita los aparatos electrónicos en la medida que se pueda, ya que ocupan espacio y te obligan a llevar cargadores que también lo ocupan. El último, pero no por ello menos importante, es hacer una lista antes de comenzar a preparar la maleta. Es el truco por excelencia para una maleta bien organizada, no olvidarte nada y además evitar cargar con equipaje de más. Eso es todo, oyentes. Espero haberos ayudado para vuestro próximo viaje. Y hasta la próxima.
Y ahora el poema La magia de los buenos tratos, poema infantil escrito por Zaida Rodríguez. En un país de colores, con butacas y botones, existió una vez un mago con el pelo alborotado. Era un mago vanidoso, despistado y cariñoso, pero de todos sus hechizos, con conjuros y lechuzas, tan solo le salían unas grandísimas chapuzas. El vecindario le pedía ayuda todos los días, querían ser felices y vivir con alegría. Por más que lo intentaba, la magia no le ayudaba, y este mago vanidoso creyó ser un patoso. Decidido a abandonar y a retirarse del oficio, en aquel mismo momento se le vino a la memoria un conjuro milenario con muchos años de historia. Si quería conseguir que todos vivieran en un mundo feliz, necesitaba ingredientes con olor a regaliz. Mientras buscaba, cogió su olla y con gran emoción comenzó este conjuro en forma de poción.
A ver, un poco de jazmín, que las tareas te ayude a compartir. Una pizca de sal para poder abrazar. Una ramita de romero para solucionar los enfados con tus compañeros. Unas cuantas setas que te ayuden a dejar atrás las rabietas. Unas migas de pan para tratar a todos por igual. un calabacín que te ayude a sonreír. Con una hoja de acebo se quitará el miedo. Con un pedacito de queso podrás repartir miles de besos. Un par de boniatos para los buenos tratos. Y por último, regaliz, que te ayude a ser feliz.
Este mago vanidoso ya dejó de ser patoso. Agita la varita con buen trato y con cariño, repitiendo estas palabras, lanzándonos un guiño. Abracadabra, abracadú, si crees en la magia, la magia eres tú.
Nuestra Sofía es la que siempre nos lía. Y no se quiere hacer una rima o un pareado fácil, sino que es verdad. Como por ejemplo en el fragmento que habéis escuchado de su Rincón de la Poesía, en la que a Diego también le tocó poner voz. Eso sí, a Sofía también le gusta contarnos historias de esas con mensaje, que dejan huella, que hacen reflexionar.
Y él respondió, te prometo volver más seguido, lo juro. Ella sonrió, le tiró un beso de lejos y tranquila entró a su casa. Pasaron meses. Ella recordaba lo que él había prometido, pero jamás cumplido. Un día ella tuvo un problema en su casa y le escribió un mensaje. Le dijo que lo quería ver, que lo extrañaba, que por favor vaya a su casa al día siguiente, que ella lo iba a esperar. Él lo leyó, pero no le dio mucha importancia y en vez de ir al día siguiente fue un día después del que ella le había pedido. Cuando llegó, tardaron en abrirle la puerta. Le abrió la madre de su amiga, lo miró y lo abrazó muy fuerte. «Gracias por venir, es muy importante para nosotros», le dijo. Él, extrañado, respondió, «De nada, me dijo que viniera ayer, pero no pude». «Está bien, querido, nadie se lo esperaba y tampoco lo podíamos impedir». El chico no entendía nada. Pensó que la madre se refería a que no podían impedir que ellos dos se vieran o algo parecido. Entonces prosiguió, «¿Y dónde está ella? ¿Suba a buscarla a su cuarto? ¿De qué estás hablando? Ella falleció, chiquito. ¿No te habías enterado?». En ese momento a él se le paró el tiempo. Se quedó mudo por unos segundos hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hasta la habitación de su amiga. Vio a todos sus amigos y familiares sentados. Algunos llorando, otros rezando, otros callados, otros con la mirada perdida, pero su amiga no estaba. Él quería hablar, pero no le salían las palabras. Su vida se le había venido abajo. Se dirigió a la puerta donde aún estaba la mamá de su amiga, recibiendo a los que llegaban. Él la miró y ella, abrazándole, le dijo, «Sucedió ayer. Agarró su bici. Se veía tan feliz de ir a verte. Lo único que dijo fue que iba a tu casa, a buscarte, ya que tú no habías venido. Luego nos llamaron unas personas, nos dijeron que había chocado con un auto, fue fatal. Al parecer no llegó a tu casa nunca. Pero hay que recordarla así, feliz, contenta, como era ella. Tú eras una de las personas que ella más quería. Nunca la olvides. Ella no te va a olvidar».
Cada semana, en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano.
Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos.
Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo.
Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente.
O las canciones más curiosas y sorprendentes.
Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento!
Stars at bazaars, often I've had to caress men. Don't be sad, I must add that they meant no more than chessmen. How long has this been?
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, un saludo a todos nuestros oyentes. Soy Ana y hoy voy a comenzar una nueva sección en la que vamos a recordar oficios que han sido muy populares a lo largo de la historia, pero que se han ido perdiendo y olvidando incluso. En este programa de hoy quiero recordar a los pregoneros.
Se va a realizar la exhibición de ganado vacuno. No se responde daños ni perjuicios. Lo que se dice para general conocimiento.
Y es que, ciertamente, los pregoneros eran unos auténticos comunicadores. Su labor era encargarse de la información de los acontecimientos que habían ocurrido o que iban a ocurrir, importantes para los vecinos de su pueblo. O de órdenes de las autoridades, cambios de horario de las actividades o cobros, noticias extraordinarias. Llegaban con sus cornetas y una vez las hacían sonar, la gente, al escuchar su sonido, se acercaba a ellos para enterarse de las novedades y noticias que traían. Yo recuerdo aún, como no, al de mi pueblo. Un hombre multifunciones, como en la mayoría de los pueblos pequeños, era el alguacil y el pregonero. Una vez había conseguido llamar la atención de los vecinos, comenzaba con un «se hace saber», que solía continuar con un «por orden del señor alcalde», y una vez dado el comunicado, se repetía en varios puntos del pueblo, para que todo el mundo pudiera enterarse. Por supuesto, los primeros en llegar solían ser los niños, para los que siempre había alguna colleja si no guardaban silencio. El origen de este oficio se remonta nada menos que a tiempos del Imperio Romano y durante siglos fue el medio de comunicación y publicidad más eficiente. Parece ser que aún se conserva la tradición en algún pueblo de Salamanca, pero prácticamente el oficio está desaparecido. Desde aquí, este pequeño homenaje a todos los pregoneros. Un saludo y hasta pronto.
Ana ha dejado las rutas y viajes de temporadas pasadas por otro tipo de caminos, más evocando a la memoria y al recuerdo. Dos secciones que tengo que decir que son muy interesantes, que están muy trabajadas y que reflejan la historia, ya que de lo que fuimos se cimenta la base de lo que seremos. Si hace un rato escuchabais uno de los fragmentos de los primeros programas, ese oficio ya extinto, ahora nos vamos a quedar durante los próximos minutos con toda una mujer.
Emilia Pardo Bazán fue una adelantada para su tiempo. Su cuidada educación la colocó entre los ilustres teóricos de su tiempo, pero también le supuso más de un problema. Mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas. Y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. A juzgar por lo que hizo y escribió de mayor, la pequeña Emilia Pardo Bazán debió de seguir al pie de la letra este consejo de su padre, que le inculcó el amor a la lectura y los libros, el placer por el conocimiento, la conveniencia de cuestionarse el mundo para su mejor gobierno personal y la obligación moral de defender sus convicciones, por poco convencionales que fuesen. Así, se forjó una de las inteligencias más inquietas y polémicas de la literatura española. Hija de una familia pudiente, Emilia Pardo Bazán demuestra su amor por las letras desde bien pequeña. Dueña de un espíritu libre e inquieto, tenía claro que sin educación no se iba a ninguna parte, especialmente si se era mujer, y se puso manos a la obra. Contra la opinión imperante, según la cual la mujer debía cumplir como esposa, madre y amante, defendió la formación femenina al pie de igualdad con los hombres. Su argumento era inapelable. Un país que quisiera prosperar y ser dueño de su destino no podía regalar a las mujeres a funciones domésticas. A los 9 años compone sus primeros versos y a los 15 demuestra su facilidad con la plumilla al componer su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX. Sus primeros años transcurren entre su amada Galicia y Madrid, lugar al que la familia se ve arrastrada a causa de los vínculos de su padre con el Partido Liberal Progresista. Toda la vida de Emilia Pardo Bazán da un giro radical en el año 1868, año del que ella misma deja constancia en sus escritos. 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de Septiembre de 1868. Con solo 16 años, Emilia Pardo Bazán contraía matrimonio con José Quiroga, un estudiante de Derecho de 20, con el que años más tarde tendría más que palabras. Siendo mujer y casada, Emilia Pardo Bazán se negaba a aceptar el ultimátum de su marido, o la literatura o yo, y se dedicó a escribir profesionalmente. No era este el único episodio que la convertiría en foco de los dimes y diretes de la época, porque Emilia Pardo Bazán se atrevió a enfrentarse a los hombres en un mundo diseñado por ellos y para ellos, tanto que hasta la negaron tres veces un escaño en la Real Academia Española. Su excelencia literaria no fue suficiente para los iguales con los que se movía en sus años. Puta, marimacho, fea o gorda son solo algunas de las palabras que los ilustres académicos de la lengua de su época le dedicaron sin ningún tipo de miramiento. La escritora gallega fue una terrible víctima de las intransigencias de su época. Al separarse de su marido cuando apenas tenía 40 años con tres niños y al dedicarse por entero a escribir y a participar de la vida del país, Emilia Pardo Bazán puso al descubierto la falsedad de los preceptos decimonónicos con respecto al sexo femenino y contribuyó a levantar el edificio de derechos liberales en que vive la mujer moderna, además de verter palabras de dura literatura sobre el machismo en que se había criado. Sensible, maniática, ambiciosa, pero sobre todo talentosa. Porque si algo era Emilia Pardo Bazán, era precisamente eso, una mujer de gran talento en una época que no quería entender lo que tenía delante. La autora de Los Pazos de Ulloa demostró en muchos de sus escritos su adelanto en el tiempo y su sobrada condición de abanderada por los derechos de las mujeres. En el año 1901, Emilia Pardo Bazán publicaba acerca del matrimonio de las lesbianas. Pensar que nos entregamos exclusivamente a discutir lo que no es discutible, porque es del fuero de la conciencia y cada cual lo resuelve sin coacción posible. Pensar que andamos todavía como en el siglo XVII, enzarzados en esa lucha religiosa que nos fue tan funesta. Y hay más, mucho más. 8 años más tarde publica esta reflexión sobre la violencia contra la mujer. La lenidad contra esta clase de crímenes es grande. Sale bastante barato dar muerte a una mujer. Emilia Pardo Bazán aprovecha cada uno de sus escritos, cada una de sus obras, para incorporar todas sus ideas acerca de la necesidad de modernizar la sociedad española, sobre todo la imperiosa necesidad de educar a las mujeres y sobre la obligatoriedad de ofrecer a las mujeres un acceso justo a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. No se arredró entre las dificultades. Emilia Pardo Bazán plantó cara a los asuntos que como individuo le concernían y participó con ardor en toda cuanta polémica sacudía su tiempo. La del divorcio, por ejemplo, no le fue ajena. Lo defendió con reservas debido a su formación católica, como recurso de la mujer para vivir sin ataduras. Como también defendió la libertad de elegir marido y de aceptar o no el matrimonio, muchas veces concertado. Emilia Pardo Bazán tiene sobrados méritos para haber conseguido escribir su nombre en las páginas de la historia. Novelista, poeta, ensayista, gastrónoma, periodista, biógrafa, crítica literaria, conferenciante, cronista, esposa y madre y amante de Galdós durante 20 años, a quien le fue infiel como él le fue infiel a ella. Fue una mujer que hizo lo que quiso, por convicción.
Un saludo, queridos oyentes. Aquí estoy de nuevo para haceros una recomendación literaria. Esta vez se trata de Pulsaciones, una novela escrita a cuatro manos, ya que son dos sus autores, Javier Ruescas y Francesc Miralles. Vamos a conocer un poco a estos dos escritores. Javier Ruescas nació en Madrid. Desde siempre le ha gustado la lectura y comenzó a escribir a los 11 años. Se licenció en periodismo en 2010. Con su obra Tempus Fugit comenzó a ser conocido en el panorama de la literatura juvenil. En 2012 publica la que será una de sus obras más conocidas, Play, que es la primera parte de una trilogía que continuará con Show y Live, cuyos derechos han sido comprados para la gran pantalla. Es profesor de escritura creativa, administra activamente sus propias redes sociales y es uno de los fundadores de una conocida revista digital de literatura juvenil. Por otro lado, Francesc, escritor nacido en Barcelona, además de ejercer como músico y ensayista. Su carrera literaria comenzó como traductor y en el mundo de la escritura con la novela juvenil Un haiku para Alicia, con la que obtuvo el premio Gran Angular. ambos consiguieron con esta novela, Pulsaciones, el 17º Premio H de Literatura Juvenil. Se la ha considerado una de las mejores novelas de literatura juvenil de 2013. Y ahora, si os parece, os cuento de qué va este relato. Elia se acaba de despertar de un coma y está un poco perdida. Lo último que recuerda es un concierto y una frase: no puedo devolverte la canción, pero puedo mostrarte cómo danzan los peces. Ahora que sus padres le han comprado un smartphone, Elia por fin tiene acceso al Harbys, un programa en la línea de WhatsApp, y los lectores somos testigos de todas sus conversaciones. Con la ayuda de su mejor amiga, Sue, Elia intentará recuperar los 3 días que ha olvidado y, mientras tanto, conocerá a Tommy, un estadounidense que viene de intercambio a España, a Marion, una chica con media cara quemada que asiste a su terapia de grupo, y a Fenix, un desconocido al que le encantan los aforismos. Lo que hace que Pulsaciones sea única y especial es el formato con el que se ha escrito, a base de mensajes del teléfono móvil, incluso hasta los agradecimientos. De esta manera, la novela se adapta a las nuevas tecnologías y nos ofrece un nuevo estilo de lo más original. Para los que no conozcáis el programa de WhatsApp Harbys, que ya he mencionado antes, os diré que se trata de una aplicación en la línea de WhatsApp que funciona como la red social que sigue todo el libro, ya que está escrito en este formato y también le da título al mismo. Su formato es muy parecido al SMS, pero con la distinción de que al desconectarte hace un análisis del número total de pulsaciones que tu corazón ha hecho a lo largo del tiempo que ha transcurrido en las distintas conversaciones diarias, con lo que se pretende hacer un análisis. Esto lo consigue recogiendo las estadísticas del número de caracteres que has escrito, eliminando e incluso simplemente pulsando la pantalla con el calor que desprendes. A la hora de crear tu perfil, has de añadir tu nombre de usuario, tu edad y tu horóscopo. Y después de estas pequeñas explicaciones informáticas, os quiero decir que, además de ser una historia muy especial por la manera como está contada, lo es más por los sentimientos que transmite, por la belleza y la fuerza de las palabras y la importancia de vivir cada momento al máximo. Su estilo es ágil, divertido, real. Verdaderamente ha conseguido que creamos que quien escribe esos mensajes son los personajes. Os recomiendo que leáis este libro todos los que queréis en el amor, en la amistad, en la lucha por la supervivencia y la felicidad. Aquellos que no tenéis miedo a enfrentaros a la vida y sus consecuencias. Y para terminar, que sepáis que hay una segunda parte de este libro titulado Latidos. Bueno, un saludo y hasta el próximo programa. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos.
Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio.
Y las colaboraciones de Marina y José.
Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora.
Merche demuestra que es ávida lectora en esta sección, que ha mantenido desde el principio. Pertenece además al Club de Lectura Sancho III el Mayor, y debo reconocer que sus reseñas esta temporada están llenas de matices y contadas de tal forma que su simple escucha te llama a la hora de querer leer su reseña, te engancha a buscar ese libro y leerlo. Y nos queda por hablar de la todoterreno Vicky, que lo mismo te habla de cine, de personajes curiosos y originales, que, por ejemplo, te da una receta para tu Thermomix.
Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, esta semana en el Mix Mix de la Thermomix tenemos una receta fácil pero muy rica. No os hago esperar más, coger papel y lápiz y comenzamos. Hoy tenemos una receta para esas reuniones familiares o acontecimiento especial: crema de rape y gambas. ¿Qué te parece complicada? No me lo creo. Vamos a sacarle jugo a nuestra Thermomix, que para eso nos hemos gastado unos cuartos. ¿Que el rap está caro? Comprarlo congelado o aprovecha cuando tenga buen precio para congelarlo al vacío. Estos son los ingredientes. Para el fumet utilizaremos 500 gramos de gambas arroceras peladas y las cáscaras para el fumet. 500 gramos de cola de rape sin piel cortada en trozos y reservamos el hueso para el fumet y 1 litro de agua. Para la sopa, 60 gramos aproximadamente de zanahoria pelada y en trozos. 60 gramos de puerro, solo la parte blanca. 3 dientes de ajo, 50 gramos de aceite de oliva virgen, 50 gramos de brandy, 200 gramos de tomate natural triturado, una cucharada de arroz para espesar el caldo, una pizca de azafrán, sal y unas gotas de tabasco. Esto a elección del consumidor, pero quedará muy rico. Pon en el vaso las pieles de las gambas, el hueso de rape, agrega medio litro de agua y cuece 7 minutos a 100 grados, velocidad 1. Retira los huesos de rape y tritura los cuerpos de las gambas 30 segundos en velocidad progresiva. Cuela y reserva y tira los restos. Ahora vamos con la sopa. Con el vaso aclarado pon la zanahoria, el puerro, los ajos y trocea 3 segundos en velocidad 5. Baja los restos de las paredes, agrega el aceite y sofríe 6 minutos. Temperatura baroma, velocidad 1 y sin cubilete. Añade el brandy y evapora el alcohol durante 2 minutos a temperatura baroma, velocidad 1, sin el cubilete por encima. Incorporamos entonces el tomate y el arroz. Cocina 5 minutos en temperatura baroma y velocidad 1 con cubilete o cestillo sobre la tapadera. Solo falta que eches el azafrán, la sal, el caldo del fumet y que programes 6 minutos a temperatura baroma, velocidad 1. Añade agua hasta que el vaso esté lleno en 1,5 litros y tritura 1 minuto en velocidad progresiva, de 5 a 10. Puedes agregar el tabasco, que dará ese toque picantillo. Vierte el pescado dentro del vaso, las gambas, el rape y cuece 1 minuto a 100 grados. Giro a la izquierda y velocidad cuchara. Con el calor quedará perfecto. Y el truco de esta semana es picar lechuga. Poned las hojas de lechuga lavadas en el vaso y cubridlas con agua. Sin superar la marca del litro, programad 4 segundos a velocidad 4. Escurrid la lechuga picadita con ayuda del cestillo y de un colador y secad o centrifugad la lechuga para quitar el exceso de agua. Y hasta aquí, amigos. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes. En esta ocasión, ¿son conocidos o no? Pero todas ellas, seguro, son personas o personajes. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. En común, en la literatura y en otras artes, utilizar un nombre ficticio se usa cuando un autor no quiere exponer el suyo propio o adentrarse en géneros distintos al habitual. Etimológicamente, la palabra seudónimo proviene de la combinación de los vocablos griegos pseudes y onoma, que significa nombre. Por ejemplo, Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas bajo este seudónimo. Pero cuando escribía sobre su otra pasión, las matemáticas y la lógica, utilizaba su nombre verdadero, Charles Lewin Dodgson. Stephen King publicó varias novelas bajo el nombre de Richard Bachman, ya que decía que quería comprobar si tendría el mismo éxito que bajo su propio nombre, y ya además también muy famoso, aunque otros apuntan a que la razón real fue la negativa de su editorial a publicar alguna de otras obras. Jane Rowling es el verdadero nombre de la conocidísima autora de las novelas de Harry Potter, J.K. Rowling, y por el que es mundialmente conocida, pero a su vez ha utilizado otros seudónimos como Newt Scamander, Kenilworth Wiggins o Robert Gambrell, en el que publicó la novela El canto del cuco, con el fin de eludir la presión sobre sus nuevas obras después de escribir la exitosa saga del famoso Niño Mago. En otras ocasiones se intenta evitar la discriminación del género. Las hermanas Charlotte, Emil y Anne Bonte en sus inicios publicaron bajo los seudónimos Currer, Ellis y Actor Well, tres seudónimos de hermanos ficticios para tres hermanas, por miedo a no ser consideradas por las editoriales por ser mujeres. Otra mujer que tuvo que firmar en su obra bajo un nombre masculino fue la matemática aragonesa María Andrea Casamayor y de la Coma, quien en 1738 publicaría el importante tratado Tirocinio Aritmético, instrucción de las cuatro reglas llanas que se sacan a la luz, como Casandro Mamés, de la Marca y Arayoa, debido a que era la única manera que una persona del sexo femenino publicase un libro de ciencia en aquella época. La reina de la novela negra, Agatha Christie, tenía otra vertiente menos luctuosa y más dulce, pero quiso mantenerla alejada de su perfil habitual. Por ello, usó el seudónimo de Marie Westmacott para publicar seis libros románticos. Y para terminar, nuestro espacio nombramos a Georges Prosper Remy. Fue un historietista belga, más conocido por el seudónimo artístico de Hergé, por ser esa la pronunciación de sus iniciales invertidas, R.G., en francés. Hergé fue el creador de las aventuras de Tintín en 1929, que a día de hoy siguen ejerciendo una importante influencia en el mundo de la historieta, particularmente en Europa. Además de esta serie, Hergé creó otras con diferentes personajes, entre las que cabe señalar las aventuras de Jo, C.T. y Joko, y Kike y Floopy. Sí, queridos oyentes, nuestro espacio termina hoy aquí. Y como se nos ha quedado corto, otro día volveremos con seudónimos interesantes y hasta entonces, a disfrutar de la vida.
¿Eres amante del cine y la música a partes iguales?
Si la respuesta es afirmativa, no te puedes perder
Suena de Cine,
donde podrás escuchar tus bandas sonoras favoritas.
Junto a Marina Benito.
Saludos oyentes, hoy en Suena de Cine os traigo una película bastante actual. El Gran Showman es una película biográfica y musical estadounidense dirigida por Mitchell Gracey y estrenada el 29 de diciembre de 2017. El film narra la vida y peripecias de Phineas Taylor Vaughn, un conocido empresario circense que fundó el Railing Bros. And Barnum and Bailey Circus, popularmente llamado el mayor espectáculo del planeta. La película transcurre en el Estados Unidos del siglo XIX, cuando el protagonista, Petey Vaughn, acaba de perder su trabajo. Tras perseguir su deseo para complacer a sus dos hijas y su mujer, crea un gran y asombroso espectáculo circense. Siguiendo su lema, para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional, el protagonista se embarca en la búsqueda de artistas únicos, desde enanos, mujeres barbudas o equilibristas. Este musical cuenta la historia del nacimiento del show business. De la mano de un reparto de lujo con protagonistas como Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya y Rebecca Ferguson, entre otros, la película conseguirá atraparte desde el primer momento y hacerte sentir parte de la gran familia que conforma el empresario. Y si esto te parecía poco, disfrutarás de una banda sonora de lujo y un vestuario de ensueño. Su música te transportará a un espectáculo digno de un musical, y en ella podrás escuchar cantar a los protagonistas, además de estar acompañada por unos números de baile fantásticos. Como curiosidad sobre sus canciones, contaros que están realizadas por los compositores Ben Pasek y Justin Paul, galardonados con el Globo de Oro en 2017 y con el Oscar a Mejor Canción Original por su trabajo en La La Land. Eso es todo por hoy, oyentes. Disfrutad del cine, la música y aún mejor, ¿por qué no de ambas juntas? Os dejo con una de las canciones de esta banda sonora. Hasta la próxima.
I put the offer out, I don't wanna chase you down. I know you see it, you run with me
and I can cut you free out of the treachery of walls you keep in. So trade your typical for something colorful, and if it's crazy, live a little crazy. You can play it sensible, a king of conventional, or you can risk it all and see.
Happen. So thanks, but no, I think I'm good to go, 'cause I quite enjoy the life you say I'm trapped in. Now I admire you, and that whole show you do, you're onto something, really it's something. But I live among the swells, and we don't pick up peanut shells, I'll have to leave that up to you. Whiskey, misery, and parties and play. If I were mixed up with you, I'd be the talk of the town. Disgraced and disowned, another one of the clowns. But you would finally live a little, finally laugh a little. Just let me give you the freedom to dream, and it'll wake you up and cure your aching. Take your walls and start them breaking. Now that's a deal that seems worth taking. But I guess I'll leave that up to you. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Well, fair enough, you'd want a piece of all the action. I'd give you 7, we could shake and make it happen. I wasn't born this morning, 18 would be just fine. Why not just go ahead and ask for nickels on the dime? 15, I'd do 8, 12.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no.
Son historias de la historia.
Hoy, en Historias de la Historia...
La ropa.
El hombre primitivo estaba sentado en una piedra, apoyando el mentón sobre las rodillas.
Con este abrigo me siento ridículo. Además, no puedo moverme.
¿Cómo quieres quitártelo con el frío que hace?
No, mujer, pero quisiera un vestido más apropiado.
No haces más que quejarte. Encima que pasé toda la noche en vela para hacértelo.
¡Qué ingrato eres, papá!
Que no es eso, leches. Vamos a ver, ¿qué ocurrió ayer?
Que la abuela te molió a garrotazos.
¿Y por qué lo hizo...?
Porque era de noche y no te veía.
¿Porque te tiene manía?
Que no, porque llevaba un abrigo de piel. La abuela tocó el pelo y pensó que era un oso, que quería zampársela.
Ya está de nuevo por ahí el oso. Voy a por el garrote.
Que no hay ningún oso, abuela.
Bueno, pues entonces me vuelvo a dormir. ¡Ah! Pero si viene el oso, llamadme, ¿eh?
Sí, mamá.
¿Ves por qué no me gusta?
La mujer miró al hombre con abrigo de piel, a sus hijos con abrigos de pieles y a sí misma con abrigo de piel y dijo:
bueno, si quieres realmente un vestido, puedo intentar hacerte uno, pero luego no te quejes si no te gusta. ¿Alguien me da una idea para confeccionar uno?
¿Y si haces como la araña, que saca un hilo y teje para atrapar a las moscas?
No quiero ser un papamoscas.
¿Ese es el oso que ruge, eh?
No, abuela.
Pues a mí me parece una idea magnífica. Solamente haría falta un hilo más largo y resistente.
Mamá, yo hice una vez un hilo largo, mira.
Y se quitó una especie de cuerda que le servía como cinturón.
¿Con qué lo has hecho?
Con los pelos de la oveja. Cortaba capas de pelo con una piedra afilada y luego las retorcía.
¡No quiero parecer una oveja!
¿Ese es el oso que se queja?
No, abuela.
Ah, pues entonces me vuelvo a mi siesta.
Todos se juntaron, menos la abuela, alrededor de una oveja, con los cuchillos de piedra. Después de un rato, la oveja parecía una patata mondada, pero en el suelo había un montón de lana.
Ahora sí que tengo material para hacer un vestido.
Envolvieron cuidadosamente al hombre primitivo con hilo y en pocos minutos parecía una momia.
¡Es el oso que vuelve!
Así no funciona, no puede andar ni respirar. Quitarle la cuerda.
Pero la abuela se adelantó.
¡Toma, oso! ¡Toma, oso!
Cubramos con la cuerda primero un brazo, luego el otro, después el tronco y finalmente las piernas.
Al rato estaba el hombre primitivo de nuevo envuelto. Ahora parecía un muñeco de madera.
No puedo doblarme ni andar.
Por hoy ya basta, estoy cansada. Todos a dormir. Volveremos a empezar mañana.
Se marcharon todos dejando olvidado al hombre en la cueva.
¡Eh! ¡Venid a desatarme!
Pero la única que apareció al oír sus gritos fue la abuela y su garrote.
¡Con que estabas ahí escondido! ¡Toma! ¡Ay! ¡Y toma! ¡Ay! ¡Y toma!
A la mañana siguiente se aclaró todo, aunque el hombre primitivo tenía unos cuantos chichones en la cabeza. Durante la noche la mujer encontró la manera de confeccionar vestidos. Había inventado el telar.
Un poco de prehistoria. Se cree que el tejido, una de las principales manifestaciones de la civilización, se lo sugirió al hombre la tela de araña. Se puede hallar su confirmación en el mito de Aracne, la vilísima tejedora de Lidia, transformada en araña por la diosa Atenea, que la envidiaba por su pericia en el telar. Precisamente Atenea protegía en Grecia el arte del tejido, como Neith lo protegía entre los egipcios. El telar fue inventado 5.000 años antes de Cristo, impulsado por la necesidad de protegerse del frío. El hombre empezó a fabricar toscos tejidos para sustituirlos por las pellizas y las pieles curtidas. Con el paso del tiempo, el tejido se perfeccionó y el hombre obtuvo productos más finos y también de color. Muy pocos tejidos antiguos han llegado hasta nosotros, entre ellos se cuentan los egipcios y peruanos, conservados por el calor del desierto y por el clima excepcionalmente seco.
En la era cuaternaria, toda persona decente se ponía hojas de parra en el sitio pertinente.
Las hojas se encarecieron al subir los vegetales y los hombres se vistieron con las pieles de animales.
Las guerras traen en vilo y así nace la armadura. Esta vez, en vez de hilo, se emplea la soldadura.
Pero si al medirte el pecho el sastre mete la pata y el traje te viene estrecho, eres como un cangrejo en lata.
Así el hombre comprobaba que cuando quería bailar, la armadura le estorbaba y la tuvo que tirar.
Al descubrir la lana fue todo más sencillo. Hilo y aguja se afanan y nace así el calzoncillo.
De la noche a la mañana dan pasos agigantados. crean la túnica romana y luego el traje de los cruzados.
Se acercaba el 700 con pelucas y colgantes, con polveras y lamentos de empedernidos amantes.
Y llegó la moda imperio y siguió la evolución. Hoy la moda es algo serio y cambia en cada estación.
Modas hippies a lo loco y moda contestataria. Y es que el hombre poco a poco crea arte de la nada.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Historias de la historia pretende ser muchas cosas, entre ellas pues un homenaje a los dramáticos, a esa radio, sobre todo los años 50, donde podíamos disfrutar con las series, las radionovelas. También es un guiño, un toque de humor, contar realmente la historia de una forma diferente, dar pequeñas pinceladas de información con muchas dosis de humor, con unos personajes muy característicos, muy particulares, y que además que todos mis compañeros tuvieran también otros registros, ¿no? Otras opciones, no solo sus secciones diferentes más serias, sino darles una oportunidad de aire nuevo y también, pues, ¿por qué no?, una parte divertida de este espacio. Y bueno, no me quiero olvidar en esta recta final de la colaboradora Paula Guerrero, nuestra doctora, que semana a semana pues nos va también informando sobre todo lo que tenga que ver con la medicina y con la sexología. Y poco más o menos, esto es lo que pretendemos hacer cada semana: entreteneros, divertiros, sacaros una sonrisa. Y claro, si hablo de todas estas cosas, hay una seña de identidad del programa: son nuestras tomas falsas. Las tomas falsas nacen primero como una forma de reciclar, de aprovecharlo todo, vamos, hasta lo que no vale, vale aquí. Y otra forma, pues, de ver nuestros errores, nuestros fallos, nuestras meteduras de pata de una forma divertida, ¿no? Que ellas, precisamente esas meteduras de pata, se conviertan, dándoles la vuelta, en todo lo contrario, en una forma entretenida, divertida, de cerrar muchos de nuestros programas. Así que yo creo que prácticamente he hablado de todo. Evidentemente no voy a hablar de un servidor, pero bueno, si habéis escuchado mis secciones ya sabéis que yo soy muy revival, ¿no? Pues recordamos el ayer musicalmente con la Gramola, con éxitos sobre todo de los años 50, 60 y 70, y también como ese famoso libro que recuerda nuestra EGB, pues un servidor recuerda su infancia con momentos que vivió y que recupera aquí para todos vosotros. Pues no sé, de Mazinger Z, Vicky el Vikingo, mi querido Scalextri, las series como Galáctica, La Escoba Espacial, en fin, tantas y tantas cosas que me gusta evocar y recordar, y sobre todo compartir con los más jóvenes que no lo han conocido nunca. Gracias por estar ahí. La radio y este programa, por supuesto, sin vosotros los oyentes no es nada.
Espero que, aunque sea diferente, os haya gustado igual que el resto, y ya sabéis que tenéis una nueva cita con nuestro próximo programa, que será ya el número 11, dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo rincón. Un beso a todos y a seguir disfrutando de la radio.
¡Apuesto tomas falsas! ¡Apuesto tomas falsas!
Este es el top 10, top 10, ala. Es un edificio victoriano que alberga las cámaras del Parlamento Victoriano. Las cámaras. Es un edificio victoriano que alberga las cámaras del Parlamento Británico.
No, no, eso no, 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 no es así.
Y tienes que llevar prendas de...
No, es prendas que abultan mucho.
Evita los aparatos electrónicos en la medida de lo que... Oh. Y aunque creas que no, esto te facilita...
Oh. ¿Has dicho que qué? No, no, eso no, 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 no es así.
Es un edificio victoriano que alberga las cámaras del Parlamento...
Británico, Dios, es que es muy fácil.
Es muy fácil, es muy fácil. Si lo piensas, si lo piensas. Es muy fácil. Si lo intentas, si lo intentas.
Donde se hace una crítica a la superficialidad en cuanto al Donde se hace una crítica a la superficialidad en... Oh, es que no me sale esa palabra. Disfruta del cine infantil, que siempre trae alguna... Ay, me aturullo. Ay, me aturullo.
Ya que son muchos y buenos los libros que ha escrito. Que ha escrito para jóvenes. Y traducido y traducciones a 10.
A la vez que en diferentes películas, entre otras, Torrentes.
No te pases con las comilonas.
Los inhumanos fueron los primeros en advertirnos que no era fácil. Nada.
Pero toca hacer la dieta al cucurucho.
Además de otros temas sin ningún tipo de desperdicios.
YouTube para sus youtubers de 90. Ah, vale. YouTube paga a sus youtubers
1000 euros.
Coloca todo...
400. 1000 euros.
No se ar...
No es como una... 1000 euros.
Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas bajo este seudónimo.
Jo, ya verás todas las veces que lo voy a decir mal. No te preocupes, ¿eh?
Es muy fácil. Si lo piensas.
Con el fin de ir... Con el fin. ¿Ves tan difícil todo?
Es muy fácil si lo intentas.
Por ello, uso el seudónimo...
¡Apuesto tomas falsas!